Buenos días una vez más. Iglesia, vamos ahora a continuar nuestra serie que comenzamos hace algunas semanas. Esta serie se llama Destresado a Bendecido, receta de Dios para el estrés. Nosotros hace 6 semanas comenzamos esta serie y hoy vamos a ver cuál es el antídoto de Dios para tu dolor, el antídoto de Dios para las heridas. Y antes de comenzar, vamos a orar. Nuestro Padre, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí y te pedimos ahora que tú sanes las heridas, el dolor que tenemos dentro. Hay personas, Señor, que han venido aquí heridas, dañadas por otras personas, por familiares, por amigos, por hermanos, por compañeros de trabajo, por esposos, y que están heridos y dañados, Señor. Hoy yo te pido que tú sanes las heridas de esas personas y que tú permitas que este mensaje sea de aliento y de bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido heridos y hemos sido dañados. Vivimos en un mundo imperfecto, lleno de gente imperfecta. ¿Y por qué es un mundo imperfecto, lleno de gente imperfecta? Usted y yo, en algún momento vamos a ser dañados. Si bien es cierto que las relaciones personales son nuestra fuente principal de gozo, de alegría, de satisfacción, tener una buena relación con nuestros esposos, esposas, padres, hijos, amigos, etcétera, etcétera, no es menos cierto que la fuente número uno de dolor y de estrés en nuestras vidas también son nuestras relaciones personales. La mayor parte del dolor que usted y yo tenemos en nuestra vida fue porque papá y mamá nos dañaron en algún momento. Nos rechazaron, nos hirieron, nos dijeron cosas que destruyeron nuestro corazón. La mayoría de nuestro dolor viene porque tuvimos un esposo o una esposa que hizo cosas contra nosotros, que nos abusó, quizá verbalmente, quizá físicamente, quizá emocionalmente. Mucho de nuestro dolor viene porque tuvimos un hermano, una hermana, un amigo, un profesor que nos dañó, que nos hizo cosas, dijo cosas de nosotros y eso nos ha dañado y nos ha marcado emocionalmente. Todos nosotros llevamos heridas de batalla en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Esas heridas de usted ir transitando por la vida, algunas son más grandes que otras, otras más dolorosas. Otras en diferentes etapas de cicatrización, pero todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido heridos y hemos sido dañados. Todos. Y yo quiero decirte hoy que en ese momento donde tú fuiste herido y donde tú fuiste dañado, que Dios estaba ahí y que Dios lo vio todo y que a Dios le importa lo que te pasó a ti y lo que te va a pasar y el futuro tuyo, a él le importa, a él le importó eso. Ahora yo quiero, a través de las Escrituras, ver qué nos dice Dios acerca de nuestro dolor. ¿Qué debemos hacer cuando estamos heridos? ¿Y qué cosas no debemos hacer cuando estamos heridos? Dice el salmista en el Salmo 23, tú aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 23, 5. Ahora, todos aquí estamos de acuerdo en que todos hemos sido heridos en algún momento. Nadie está argumentando eso. El principal problema con nuestras heridas es que la mayoría de las veces reaccionamos mal y de manera inapropiada a esas heridas. Reaccionamos de una manera que no es saludable. Y antes de yo entrar en discusión de qué tú debes hacer o cómo Dios sana tus heridas, yo quiero decirte 5 cosas que tú nunca debes hacer cuando tú estás herido. 5 cosas. Número 1. ¿Qué usted no debe hacer cuando está herido? Número 1. No lo ignore. No lo ignore. Esa es la técnica de Clint Eastwood. Yo muerdo la bala. Yo no tengo dolor. ¿Y qué te pasa? No fue nada. No fue nada. Ignorarlo implica que yo sufro en silencio. Yo finjo que nadie me ha hecho nada, que todo está bien. El problema de cuando usted ignora el dolor, usted ignora la herida, usted dice, no, no ha pasado nada. ¿Usted sabe qué pasa? Ignorar su dolor no lo alivia. Usted pretender que no pasó nada no lo alivia. El tiempo, mis hermanos, dice alguna gente, sana todas las heridas. Mentira. El tiempo no sana todas las heridas. Al contrario, muchas de esas heridas usted la ignora pensando que con el tiempo se me va a olvidar y simplemente yo no voy a sentir nada. Eso es mentira. Es heridas que si usted la deja abierta, si usted sabe qué pasa, se infectan, se ponen peor con el tiempo, comienzan a supurar y le causa más dolor. Dice el salmista en el Salmo 39, versos 2 y 3. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno. ¿Y qué pasó? Y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. El salmista está diciendo, cuando yo estaba herido, yo lo ignoré. Yo me callé. Me hice loco. Pero ¿qué pasó con mi dolor? Se agravó. Se agravó. Usted y yo, mis hermanos, cuando somos heridos, no debemos ignorar nuestro dolor. Está bien decir, yo me siento mal. Está bien yo decir, yo me siento herido, yo me siento dañado por esto o por lo otro. Está bien hacerlo. Número dos, ¿qué usted no debe hacer? No huya del dolor. David, estando en dificultad, él intentó huir del dolor. Mira lo que decía, dice el salmista en el Salmo 55. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Me apresuraría a escapar. En medio de una situación difícil, el salmista está diciendo, yo quisiera escapar, yo quisiera huir de mi dolor, de mis heridas, de mis problemas. Hay un problema, mis hermanos, cuando usted huye de sus problemas. ¿Sabe cuál es? Los problemas no se resuelven. Usted se puede mudar de ciudad y el problema sigue igual. Usted se puede mudar del país y el problema sigue igual. Muchos de nosotros huimos. ¿Cómo huimos? A través del divorcio. Yo me voy, dejo mi familia atrás, ya yo salí de eso. Otros huimos, me cambio de iglesia. Me voy de la casa. Hay otros que huimos y huimos al alcohol. Otros huimos a las drogas. Otros huimos a los vicios. Otros creemos, no, yo lo que necesito es unas vacaciones y me desaparezco. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando usted huye, el problema se queda igual. Cuando usted vuelve de las vacaciones, el problema está ahí. Usted se va de la casa, el problema sigue ahí. Usted se muda de ciudad, el problema está ahí. Usted huye en drogas, en alcohol. Cuando se le pasa la dosis de alcohol, de drogas, el problema sigue igual. Usted no debe huir del dolor. Usted no solamente no debe ignorarlo, usted tampoco debe huir. Tercero, no esconda su dolor. No escondan su dolor. Hay personas que no lo ignoran. Hay personas que no huyen de ellos. Hay personas que lo que hacen es esconderlo. Ellos se lo guardan para ellos mismos. Se ponen una máscara. Hermano, ¿cómo usted está? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Y cómo está todo? En victoria, varón. Y usted quizá dañado por dentro. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Y cómo anda todo? Bien. Bien. ¿Y usted sabe lo que dice el salmista? Salmo 32, verso 3. Mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo 32, 3. O sea, esconder su dolor, callarse su dolor, su pena, guardarlo para usted solo, lo que hace es ponerlo peor. No hay que ignorarlo, no hay que huir de él, pero usted no necesita esconderlo. Esconder el dolor y pretender no ha pasado nada. Yo soy sano, sanote, puro machote. A mí nunca nadie me ha hecho nada, nadie me puede herir. No, mis hermanos, todos somos humanos y todos en algún momento vamos a ser heridos. Cuarto, no se preocupe por su dolor. No se preocupe. O sea, la palabra preocuparse, ¿sabe lo que significa preocuparse? La palabra que uno usa para preocuparse es la misma palabra que se usa para rumiar. ¿Sabes lo que es rumiar? Lo que hacen las vacas. Que se comen la comida, la devuelven en la noche y vuelven y la mastican, y vuelven y se la tragan, y vuelven y la traen y la mastican. Eso es preocuparse. Cogemos un pensamiento, un problema, lo digerimos, los traemos de nuevo y los masticamos de nuevo, los mandamos para atrás y volvemos. Tratamos muchas veces de controlar lo incontrolable. Nos enfocamos tanto en un problema que no podemos resolver, que comienza a envenenarnos. Dice Job en el capítulo 5, verso 2, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. O sea, cuando usted se enfoca entonces en el dolor, no lo ignora, no está huyendo, no lo está escondiendo, pero ahora todo está enfocado en el problema. ¿Qué pasa? La preocupación lo exagera, lo magnifica, lo agrava. Y cada vez que usted más lo ve y repasa ese problema, ¿qué hace? Usted se siente peor, peor, peor y peor. Entonces usted no debe ignorarlo, no debe huir, no debe esconderlo, no debe preocuparse. Número quinto, no lo resienta, no lo resienta. ¿Sabe lo que pasa muchas veces? Cuando alguien nos daña, que dejamos que crezca en nosotros, como la Biblia lo llama, raíz de amargura. Dice, nos amargamos, nos enojamos, nos volvemos cínicos. Mis hermanos, cuando usted se envenena así, con amargura y con resentimiento, ¿usted sabe qué pasa? Usted se envenena a usted mismo, usted se intoxica a usted mismo. Muchas veces, mis hermanos, creemos que si yo guardo resentimiento y guardo rencor, yo le voy a hacer daño al otro. Hermano, eso es como si usted se tomara un veneno y esperara que el otro se muriera. Hermano, no se va a morir, usted se va a morir. Y así es el resentimiento. Es como yo tomarme el veneno y esperar que el otro se muera. Quizá el otro, quizá la otra persona que lo dañó, lo ofendió a usted, ni está pensando en eso. Está dándose la dulce vida en algún lugar por ahí y usted mortificado y usted dañándose. Hermano, miren, no importa lo que nadie le haya hecho a usted, si lo han engañado, lo han abusado, le han dicho cosas, lo han traicionado, no importa lo mal que el otro le haya hecho, la amargura siempre es peor que lo mismo que le han hecho. ¿Usted sabe por qué? Porque esa amargura permite que un año después esa persona te siga lastimando una vez y otra vez y otra vez. Pero cuando usted tiene esa amargura, cada vez que usted piensa en eso, a usted le duele, usted llora, usted sufre. Cuando usted se amarga, usted resiente el dolor, eso hace que el dolor se perpetúe, que se prolonga, que se prolongue, que esa persona que lo dañó a usted hace tantos años lo vuelva a oír. Lo vuelva a herir. Eso es lo que pasa con algunos de nosotros cuando tenemos resentimiento con papá y mamá. Papá y mamá me hicieron tal cosa cuando yo tenía 10 años, 15 años, 5 años, y yo me acuerdo, y todavía me duele, no he perdonado ni a mami ni a papi. ¿Y qué pasa? Cada vez que yo me acuerdo de eso, me enojo, me daña, me entristezco. Y todo eso se manifiesta, mis hermanos, en todo tipo de conductas extrañas. Cuando usted ve personas que dicen, oye, esa persona es rara, es extraña. Muchas veces, mis hermanos, hay patrones de resentimiento dentro del corazón que hacen que la persona se comporte de manera que usted simplemente no entiende por qué fulano es así. Pero muchas veces la respuesta está, esa persona ha sido herido en algún momento de su vida y tiene un problema que no ha resuelto. Tiene un problema que tiene que resolver con mamá y papá, con sus hermanos, con sus hermanas, con su familia, con su jefe de trabajo, con su esposo, con alguien que lo dañó en algún momento. Mis hermanos, el resentimiento es una actitud de derrota, porque no funciona. Solamente lo daña a usted y me daña a mí cuando yo lo tengo. Eso no lastima al que le falló a usted, lo hiere a usted. De manera, mis hermanos, que estas cinco cosas, ninguna de ellas funcionan cuando usted está herido. Ignorar el dolor no funciona. Huir del dolor no funciona. Esconder su dolor no funciona. Preocuparse por su dolor y su herida no funciona. Resentirlo no funciona. Entonces, ¿qué funciona? ¿Qué es lo que yo debo hacer cuando yo estoy herido? ¿Qué yo debo hacer cuando alguien me ha dañado? Bueno, vamos a ver ahora lo que Dios dice que usted debe hacer cuando usted está herido. Número uno, permita que Jesús salde la cuenta. Permita que Jesús sal de la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? No busque venganza, no busque represalia, no se desquite de aquel que lo lastimó. Dice el salmista, tú aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Usted no debe buscar venganza. Mire, el Salmo 23, como yo le decía, fue escrito en lenguaje de ovejas. En lenguaje de ovejas. Las ovejas, mis hermanos, tienen muchos enemigos naturales. Los lobos, los coyotes, los osos, las garrapatas, las moscas. Las ovejas son, mis hermanos, probablemente el animal más indefenso que hay. No tienen dientes filosos con los cuales ellas puedan morder. No tienen una garra poderosa para ellas defenderse. No pueden patear fuerte. No pueden correr rápido. Las ovejas son indefensas totalmente. Necesitan alguien que las cuide y las proteja. Ahí es que viene el rol del pastor. El rol del pastor es buscar un lugar, un pasto verde, llegar ahí, inspeccionarlo, ahuyentar a los enemigos y decirle a las ovejas, vengan, pueden estar aquí y pueden comer. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Él quiere decirte, deja que yo me encargue de la gente que te han hecho daño. Deja que yo me encargue de aquellos que te han lastimado. Tú no tienes que hacerlo tú, yo me encargo. Dice Pablo en Romanos, en el capítulo 12, versos 17 y 19, no paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces la venganza, mis hermanos, mantiene vivo el dolor. Cuando usted está resentido, cuando usted lo han dañado y en su corazón está el deseo de vengarse, esa venganza perpetúa el dolor. Mientras usted está buscando esa venganza, usted sigue dañado, dañado y dañándose usted mismo, usted tratando de vengarse y no pude vengarme hoy, pero mañana. Y hace como Gargamel, no sé lo que han visto los pitufos, aunque sea lo último que haga, lo último que haga. Se tratando de atrapar a los pitufos. Y a veces usted se pasa su vida completa pensando, ¿cómo yo voy a hacer que esa persona pague por lo que me hizo? Porque yo no soy cualquiera. Yo soy un hombre. A mí se me respeta. Y yo soy tal fulano. El que me hace eso a mí, se la... No, mis hermanos. Jesús dice, mira, deja que yo me encargue de todos aquellos que te han lastimado. Si alguien te ha hecho daño, déjamelo a mí. No te vengues tú mismo. Usted sabía que Dios tiene mucho más recursos que usted para Él encargarse de las personas. Si alguien te hizo daño, Él tiene más recursos. Usted tiene que escoger entre voy a sanar o me voy a vengar. ¿Cuál de las dos? O me sano emocionalmente de mi dolor o me vengo. Usted no puede hacer las dos cosas. O usted sana o usted se venga. Y para usted sanar, lo primero que usted debe hacer es perdonar. Usted tiene que perdonar. Y perdonar, mis hermanos, no significa que usted diga, está bien, it's okay que tú me hagas daño. No. Perdonar no significa, tú me hiciste daño. Ah, no, no me dolió. Perdonar no significa que si alguien me hizo daño, que yo voy a decir, no, ya todo está bien. Perdonar no significa, bueno, ya mañana todo va a ser lo mismo. No. Perdonar significa, aunque tú me hayas hecho daño, yo renuncio a mi derecho de vengarme y pongo mi dolor en las manos de Dios y que Él se encargue. Eso es perdonar. Eso de que perdonar es olvidar, mis hermanos, eso es mentira. Hay gente que usted lo daña y usted nunca se le va a olvidar eso. Usted se va a morir y se va a acordar de eso. Y mientras más grande es la herida, obviamente más se va a olvidar. ¿Cómo usted se le olvida un divorcio? Dígame, explíqueme. ¿Cómo usted se le olvida un abuso o una infidelidad? ¿Cómo usted se le olvida, mis hermanos? No hay forma. No existe. Si usted no se muere o le da un stroke o se vuelve loco, no se le va a olvidar. O sea, perdonar no implica que yo voy a olvidar. Perdonar no implica que yo voy a negar mi dolor. Perdonar no implica que yo te voy a decir, sí, ven, hazme daño de nuevo. Implica que yo renuncio a mi derecho de vengarme. Yo renuncio a mi deseo de empatarme contigo y pongo mi dolor en las manos de Dios para que Él me sane y Dios que lidie contigo más tarde. Eso significa perdonar. poner su dolor en las manos de Dios y dejar que Dios lidere con la persona que te hirió. Porque, hermano, hasta que usted no perdone, usted no va a comenzar a sanar. El primer paso para sanar todas las heridas emocionales y espirituales que tenemos dentro es perdonar. Usted necesita perdonar a papi y a mami si papi y mami te han hecho daño. Quizá algunos de nosotros hemos vivido con el rechazo de papá y mamá que nos han rechazado. O de nuestros hermanos. O de un padre. O de nuestros amigos. O de un esposo, de un cónyuge. Pero usted no va a sanar hasta que usted perdone. El primer paso es, yo voy a perdonar. Y le voy a decir tres razones por las cuales usted debe perdonar. Número uno, usted ha sido perdonado. Jesús lo perdonó a usted. Y Pablo escribe en la carta a los Colosenses, de la misma manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar a otros. O sea, el hecho de que usted y yo hemos sido perdonados por Dios, Dios pone en nosotros la expectativa de nosotros perdonar. Incluso si usted ve en el Evangelio, Jesús lo ilustra con una historia. Dice, había un hombre que le debía mucho dinero a otro. Y el hombre lo llamó para saldar la cuenta. Y él le dijo, págame. Y el tipo dijo, yo no tengo con qué pagarte. Y el Señor dijo, ok, yo te voy a perdonar la deuda. Y ese señor salió y encontró otra persona que le debía a él. Le dijo, págame. Y él dijo, no, yo no tengo dinero. Y este, en vez de perdonar al otro, ¿qué hizo? Comenzó a ahorcarlo, comenzó a maltratarlo. Y dijo, lo voy a mandar a la cárcel, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó cuando el otro señor se enteró? Lo llamó de nuevo y dijo, ven acá, si yo te perdoné a ti, ¿qué tú debiste haber hecho con el otro? Perdonarlo, yo te perdoné a ti. Ahora, porque tú no perdonaste, yo entonces ahora no te voy a perdonar. Entonces usted y yo necesitamos perdonar, número uno, porque Dios nos ha perdonado. Número dos, ¿usted sabe por qué? Porque usted y yo vamos a necesitar perdón en el futuro. Porque usted y yo estamos perdonados, pero usted sabe, aún después de nosotros ser creyentes y venir a Cristo, pecamos y fallamos. Y necesitamos una vez más venir delante del trono de Dios a pedir perdón. Ah, pues usted no perdona a nadie. ¿Y cómo usted cree que Dios lo va a perdonar? En la oración que Jesús enseñó, la que conocemos como el Padre Nuestro, ¿qué dice Jesús? Perdona nuestras ofensas, ¿de qué manera? De la misma manera que yo perdono. Tú vas a ser perdonado de la misma manera que usted perdona. Usted no perdona, usted va a poner el perdón de Dios on hold, porque usted necesita perdonar. Dijo Jesús en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, misericordia. Usted y yo necesitamos perdonar porque hemos sido perdonados, porque vamos a necesitar perdón en el futuro, mis hermanos. Y lo tercero es, cuando usted no perdona, eso le hace su vida miserable. ¿Pero qué hace eso? Ese resentimiento se mantiene ahí, ahí y ahí. Miren, yo conocí una persona que su papá la dañó mucho a esta muchacha. Una muchacha muy bella, muy hermosa, y su papá abusó de ella. Y esa señora ya 40 y pico de años y todavía tenía ese trauma y ese por qué papi me hizo eso a mí, ese dolor. Y esa señora ha ido avanzando por la vida con muchas dificultades, con muchos problemas, porque aunque su papá ya se murió hace muchos años, él le sigue haciendo daño a ella porque ella no lo ha perdonado. Porque cada vez que ella piensa en eso que papi me hizo, ella revive todo ese momento que ella pasó hace 30 y pico de años. Y su papá, aún después de muerto, le sigue haciendo daño. ¿Por qué? Porque se le ha hecho difícil perdonar a su papá. Mis hermanos, miren, Dios existe. Todos los abusos, todas las cosas que alguien ha hecho en contra de usted, Dios lo ha visto todo. Dios no necesita testigos. Dios no necesita ni siquiera que usted vaya y le diga. Él sabe. Y hay un juicio. Y Dios va a juzgar. Y Dios a cada quien le va a dar lo que le corresponde. Y a ese que te hizo eso, Dios le va a poner a pagar. El asunto es que a veces yo quisiera que ellos paguen delante de mí para yo burlarme. Decirle, no, Lucía, te lo dije. No, queremos hacerlo así. Hermano, a veces Dios le va a pagar y usted no lo va a ver. Y usted no lo va a ver, usted quizá no se va a enterar. Pero usted lo que necesita es verlo perdonado. Y Dios se va a encargar de esa persona. Segundo, Jesús no solamente quiere saldar su cuenta, pero lo segundo que usted debe hacer es permitir que Jesús sane sus heridas. Permite que Jesús sane tus heridas. Sigue diciendo el salmista en el Salmo 23. Tú unges mi cabeza ¿con qué? Con aceite. El aceite se usaba para con dos propósitos. Uno era para suavizar y otro era para sanar. Uno de los enemigos más molestosos de las ovejas, ¿usted sabe cuáles son? Las moscas. Las moscas. Y en el verano, allá en el Medio Oriente, hay muchísimas moscas. Y esas moscas ya no se las pueden quitar. Y esas moscas se le ponen en la nariz y ponen huevos. ¿Y qué usted cree que pasa cuando salen las larvas? Comienzan esas ovejas a volverse locas, no pueden quitárselas. Y a veces usted encuentra a las ovejas en el desierto chocándose la cabeza contra las piedras para tratar de eliminarse eso. Obviamente es una buena ilustración de cómo de esas pequeñas cosas que nos irritan y que nos molestan, que nos vuelven locos. Pero Jesús dice, yo no solamente quiero saldar tu cuenta, yo quiero también sanar tus heridas. Los pastores cogían el aceite de oliva y lo mezclaban con azufre y se lo ponían a las ovejas. Y eso servía, ¿sabe de qué? De repelente. Eso servía de repelente para ahuyentar a esas moscas que venían a molestar y a dañar a esas ovejas. La otra razón por la cual ellos usaban aceite, si había una herida, ellos le ponían aceite a esa herida y con eso limpiaban la herida y suavizaban la herida. Suavizaban la herida. Y eso es justamente lo que Dios quiere hacer contigo. Él no solamente quiere saldar la cuenta, Él no solamente quiere que tú le dejes a Él encargarse de lo que te lastiman, Él quiere sanar tu herida. Porque, mis hermanos, el perdón es instantáneo. La restauración y la sanidad no. Yo puedo perdonar a alguien hoy, eso no quiere decir que hoy yo voy a estar sano de esa herida emocional. Yo lo perdoné, eso es parte, pero el dolor sigue ahí. Porque me hizo daño. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por lo mismo? Hemos perdonado a alguien, pero nos sigue doliendo lo que nos hizo. Porque el dolor sigue ahí. Ahora Jesús dice, yo quiero no solamente pagar la cuenta, pero esa herida que tú tienes, yo la quiero sanar. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 147:3. Que Dios sana ¿a quién? A los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. O sea, Dios, cuando usted está quebrantado, dolido en el corazón, Él quiere no solamente que usted perdone, pero Él quiere sanar ese dolor que usted tiene ahí. Obviamente, no todas las heridas necesitan una venda grande. Mientras más grande la herida, más grande es la venda que usted necesita. Mientras más grande es la herida, más es el tiempo que usted necesita para sanar. No es lo mismo la recuperación o el tiempo de recuperarse que usted necesita cuando una gente te engaña con $10 que cuando una gente te engaña con 10 mil. No es lo mismo usted sanar de una persona que te quitó del Facebook que tú sanar de un divorcio. O sea, mientras más grande es la herida, más tiempo usted necesita para sanar, más grande es la venda. Pero la Biblia dice que Jesús quiere sanar todas tus heridas. Él quiere poner aceite, Él quiere ayudarte en ese proceso de tu sanar. Y ese proceso, mis hermanos, muchas veces es un proceso largo. Muchas veces toma semanas, meses, años, dependiendo de la profundidad de la herida. Ahora, ¿qué vendas utiliza Dios? ¿Qué vendas utiliza Dios para sanar tu herida? ¿Qué vendas? Bueno, Él usa varias vendas. Una de las vendas que Él usa es la comunión, el compañerismo con otros cristianos. Dios quiere que usted consiga apoyo con otros cristianos. Cuando usted se junta con otros cristianos, esos cristianos te van a servir de apoyo para tú sanar esas heridas que tú tienes. Todos nosotros necesitamos amigos y amigas cristianos, creyentes. ¿Por qué? Porque Dios lo va a usar a ellos. ¿Para qué? Para ayudarte a sanar esa herida que tú tienes. Ese daño que te hicieron no se sana en Facebook. Ese daño que te hicieron no se sana en un bar. Pero Dios va a utilizar amigos creyentes que te van a decir, mira, la Biblia dice esto. Y te van a recordar que Cristo te ama. Y te van a recordar cuál es la voluntad de Dios. Si usted no tiene esos amigos, corra y comience a hacerlos. Porque usted lo va a necesitar más temprano que tarde. Usted necesita del compañerismo de otros creyentes para usted sanar sus heridas. Otra venda que Dios usa es la oración. Hable con Dios. Dígale a Dios lo que le pasa. Los salmos son muchas veces las expresiones de David en medio del dolor. Y él era honesto. Él no estaba, Señor, yo te voy a pedir por el hambre mundial. Yo te voy a pedir por la pobreza. Yo te voy a pedir. No. Señor, yo estoy desesperado, ayúdame, me duele, me dañaron. Usted puede ser honesto con Dios. Usted puede orar y decirle a Dios tal cual usted se siente. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no se va a sorprender. Y Dios te va a decir, ¿cómo? Cabo, wow, yo no me lo esperaba. No, Dios no se sorprende. Usted puede orar y ser 100% honesto con Dios. Dios, me duele que me hayan hecho esto. Me duele que me hayan rechazado. Me siento rechazado, me siento herido, me siento dañado por esto. Usted necesita orar. Otra venda que Dios usa es la adoración. ¿No le ha pasado a usted que a veces usted llega a la iglesia y comienzan a cantar una canción y usted está cantando y a veces usted comienza a llorar y usted no sabe? ¿Qué pasa? Porque en la adoración entramos en intimidad con Dios, corazón con corazón. Y a veces usted está cantando esas canciones, puedo confiar en ti, toma mi corazón, el Señor es mi pastor. Y usted está cantando esas canciones y usted sabe en su mente que usted necesita de esa sanidad de parte de Dios. Y a veces en medio de la adoración usted llora, viene en lágrimas cuando Dios comienza a obrar y a sanar en tu vida. Lo otro que Dios hace es, o que Él utiliza es el ministerio. El ministerio, ¿cómo? Sí, Dios utiliza el ministerio. Mis hermanos, Dios no desperdicia ningún dolor, Dios no desperdicia ninguna pena. Cuando usted está enfermo, algunos de ustedes saben, hay dos fases. Está la fase de no te muevas, quédate en la cama, descansa por 2 o 3 días. Pero usted le dice al paciente, quédese ahí el resto de la vida en la cama. No, 1 o 2 días. Después que usted le dice, párate, sal, camina, hace ejercicio. De la misma manera, cuando somos dañados, a veces hay un momento de no hacer nada, que usted necesita tomarse un break, usted necesita tomarse un descanso. Pero algunos de nosotros nos quedamos demasiado tiempo en esa etapa de estar quietos y conocer que yo soy Dios. Llega un momento donde usted tiene que comenzar a pararse y a moverse y a hacer cosas. Dios utiliza el ministerio para sanar. Cuando usted tiene un dolor y usted comienza a servir a otros, usted comienza a darse cuenta que ese otro al que usted le está sirviendo también ha sido herido, también ha sido dañado. Y usted se da cuenta que Dios te sana de la misma manera en la que tú estás ayudando a otros a sanar. Hermanos, ¿quién usted cree que es mejor para darle apoyo a una gente que está pasando por un divorcio que una persona que ya ha pasado por eso? ¿Quién usted cree que es mejor para estar con alguien que ha perdido a un hijo que una persona que ya ha perdido un hijo? ¿Quién es la mejor persona para ayudar a alguien que ha perdido un esposo, que alguien que ya ha perdido un esposo? ¿O a una gente que no tiene dinero, que ha perdido su trabajo, que alguien que haya pasado por eso? Dios quiere usar aún tus experiencias más dolorosas para su gloria y su honra. Eso que a ti te da vergüenza, que tú no le dices a nadie, que tú dices, ojalá que nadie se entere. Dios te está diciendo hoy, mira, yo quiero usar esa experiencia para la bendición de otros. Entonces hay un momento donde usted tiene que quedarse tranquilo. Hay otro momento donde usted necesita ponerse sobre sus pies y actuar. Y eso lo va a ayudar a usted a sanar sus heridas. Lo tercero que usted debe hacer es, permita que Jesús supla sus necesidades. Permita que Jesús supla sus necesidades. Dice el texto, mi copa está como rebosando. Una vez más, el Salmo 23, ¿en qué idioma fue escrito? En idioma de ovejas. En el desierto, mis hermanos, no se desperdicia ni agua ni vino por razones obvias. Usted, cuando usted está hablando de coger una copa y rebosarla, que sabe que se le bota, usted está desperdiciando agua o está desperdiciando vino. En el desierto eso no se usa. Entonces, cuando la Biblia habla, mi copa está rebosando, está hablando de qué, de satisfacción total. Estoy totalmente satisfecho. Todas mis necesidades están cubiertas. Estoy emocionalmente, espiritualmente lleno. Lleno. Y le voy a decir algo, mis hermanos. La razón principal por la cual usted y yo somos heridos muchas veces, ¿usted sabe cuál es? Que nosotros ponemos toda nuestra mirada, toda nuestra atención en personas para que esas personas llenen necesidades en nuestras vidas que solo Dios pueda llenar. A veces usted cree, mire, ningún esposo puede llenar todas sus necesidades. Ni tu mamá ni tu papá pueden llenar todas sus necesidades. Ni tus hermanos, ni tus hijos, ni tus vecinos, ni el pastor de la iglesia. Ese es el que menos. Por si acaso. Por si acaso. Nadie puede llenar todas sus necesidades. Cuando tú pones tu vista, esta persona va a llenar todas mis necesidades. ¿Qué va a pasar? Usted va a salir herido y lastimado porque usted se va a dar cuenta en algún momento, esta persona no puede llenar todas mis necesidades. Dios nunca lo quiso así. Nunca ha sido el plan de Dios que otra persona llene todas sus necesidades. Hay necesidades en tu vida que solo Dios puede llenar. Hay necesidades, mis hermanos, que nadie más puede llenar. Recuerdo a alguien que dijo una vez, en el fondo del corazón del hombre, hay un lugar en forma de Dios que solo lo llena Dios. En esa parte no hay nada ni nadie que usted pueda llenar que lo llene. Ahora, si usted pone su vista, sus ojos, su fe en que tal fulano me va a llenar, cuando yo esté con esa persona, esa persona sea mi amigo, mi mejor amigo, o sea lo que sea que yo quiera hacer con ellos, entonces yo voy a estar bien. Hermano, usted está en el precipicio, al borde del precipicio. Nadie lo va a amar a usted incondicionalmente 24 horas, 7 días a la semana, a excepción de Dios. Nadie va a estar contigo 7 días a la semana, 24 horas, en cualquier problema, a excepción de Dios. Tu mamá y tu papá te van a fallar. Tus vecinos, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Dios nunca falla. Dios nunca se mueve de su lado. Y usted necesita permitir que Dios llene tus necesidades. Mientras usted esté confiando en otra persona, usted va a ser un ¿qué? Un infeliz. Incluso dice el Antiguo Testamento, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y está maldito por una razón sencilla. No hay bendición en poner toda la fe en otro hombre porque ningún hombre te puede llenar. Nadie puede darte todo el amor que tú necesitas. Solo Jesús, solo Dios. En el Medio Oriente se usa esta tradición de usar una copa cuando un viajero llega a la casa ya en el desierto. Los extraños se encargan de los extraños. Usted llega a una casa, le dan una copa, le sirven agua. Si usted se la toma y se la llenan de nuevo, significa quédese. Y usted viene y se la toma, vuelven y se la llenan y se la rebosan ahí, quédese. Cuando usted ve que ya no le ponen más agua, significa ok, fuga, tiempo de huir, tiempo de usted seguir su camino. Ahora, cuando usted llega a un lugar y le echan, y se bota, y le echan, y se bota, y le echan, y más, quiere decir que usted es una persona importante, que usted es una persona especial, quédese todo el tiempo que usted quiera. Y eso es lo que Dios hace contigo, Él quiere llenar tu copa, rebosando todo el tiempo, porque tú eres importante, porque tú eres especial para Dios, porque Él te ama. ¿Y con qué quiere Dios rebosar tu copa? Bueno, número uno, con esperanza. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llena de todo gozo en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Con qué más Dios quiere llenar tu copa? Con amor. Primera de Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Con qué más quiere llenar Jesús tu copa? Con gozo. Dice Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere llenar tu vida de esperanza, de amor, de gozo. Nadie más va a llenar tu vida de esperanza, de amor y de gozo como el Señor Jesucristo. Nadie más. Nadie más. Así que mis hermanos y mis amigos, si usted ha sido herido, si usted ha sido dañado, yo lo invito en esta mañana a que no ignore su dolor. Yo lo invito esta mañana a que no huya de su dolor. Yo lo invito esta mañana a que no lo resienta. Yo lo invito esta mañana a que no se preocupe, a que no lo esconda. Yo lo invito a usted esta mañana a que permita que Jesús salga de la cuenta. Que permita que Jesús sane sus heridas y que Él supla sus necesidades. Y lo primero que usted puede hacer, si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, ese es el primer paso. Usted necesita poner toda su fe en Cristo para que Él perdone todos tus pecados y te dé una nueva vida. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, porque todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El primer paso es venir a Cristo. Si usted ha venido a Cristo y se ha alejado de Cristo, el primer paso para usted es restaure su relación con Cristo. Usted necesita decir, Señor, fallé, perdóname. ¿Y sabe lo que Él te va a decir? Él te va a abrazar y te va a decir, bienvenido mi hija una vez más, bienvenido mi hijo una vez más. Él no está esperándote con un látigo, está esperándote para perdonarte y encarrilar tu vida de nuevo. Así que yo le voy a pedir a todos que bajemos nuestras cabezas. Y si hay alguien que quisiera aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador hoy, puede levantar su mano. O si hay alguien que quiera restaurar su relación con Cristo, puede levantar su mano. Y vamos a estar orando por usted. Amén. Vamos a orar. Padre, tú eres bueno. Tú eres precioso. Gracias porque tú sanas nuestras heridas. Gracias, Señor, porque aún el dolor que escondemos de los demás no está escondido delante de ti. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú nos sanes, que tú restaures nuestra alma y que tú permitas, Señor, que nosotros podamos ser restaurados a una comunión plena contigo, que podamos ser restaurados emocionalmente. Ayúdanos en este proceso de sanar nuestras heridas, Señor. Rebosa nuestras vidas con gozo. Rebosa nuestras vidas con esperanza. Rebosa nuestras vidas con amor. Porque tú y solo tú puedes llenar todas nuestras necesidades emocionales, espirituales y físicas. En el nombre de Jesús. Amén.